Sí.
Personas pierden parte de su dedo, pueden perder su pie por no tener cuidado de una quemadura de frío. O sea, es bien delicado, así que tienen que tomar eso en serio y protegerse. El frío, lo que hay que hacer es abrigarse bien. Y sobre todo también lo que tienen niños chiquitos, protegerle bien su garganta para evitar que se ponerle una bufanda y taparse, que es una parte bien sensible. Cuidarse, porque esto no es para verse bonito, sino para protegerse. A veces nos cuidamos de vernos muy bonito, pero también tenemos que tener en cuenta que es nuestra salud la que se está exponiendo. El tema que quiero compartir con ustedes hoy se llama la identidad del pueblo de Dios. En Hechos 11:26 de la Biblia, allí se dice que por primera vez se le llamó cristianos a los discípulos. Nosotros hemos tenido varios nombres, se nos decía los del camino, los evangélicos, los cristianos, los aleluya, etcétera. Hasta la gente nos pone nombres que son raros. Ustedes saben que en los primeros siglos, como nosotros participábamos de la cena del Señor, también se nos acusó de que éramos caníbal. Decían que comíamos carne y sangre. O sea que la gente, la ignorancia es una cosa que siempre ha estado de moda. Eso yo pensé que era nuevo, pero cuando me puse a estudiar eso, dije, bueno, la ignorancia es una cosa seria. Y mirando las palabras del apóstol Pablo a Tito, me doy cuenta que nosotros tenemos algunas cuestiones, pero las hay serias. Pueden mandar a los niños sin problema, van a estar con la hermana Reina ahí, con la maestra. Y muchas veces las iglesias se marchitan como una rama, ¿viste? Está prendida del árbol, pero tú ves que de repente esa ramita se empieza a secar cuando mueren o se tienen que retirar los hombres o las mujeres, las personas que Dios escogió para dar comienzo a esa obra. Nosotros somos un instrumento de Dios. Hay una clave en la Biblia. El apóstol Pedro, en una conversación con el Señor Jesucristo, él le dijo, Simón, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese posesivo, ese bien clarito que está ahí, indica quién es el dueño de la iglesia. ¿Quién creen ustedes que es el dueño de la iglesia? Jesucristo. Es un acto de ignorancia creer que la iglesia de Jesucristo va a sucumbir ante la avalancha de situaciones adversas que existen en el mundo donde nosotros vivimos nuestro compromiso de fe. La iglesia de Jesucristo siempre caminará victoriosa, porque está el componente humano, pero está el componente divino. El componente humano es la herramienta. El componente divino es la mente maestra que mueve a esas herramientas para el propósito divino. En el libro de Tito, la carta que Pablo le escribe a Tito, vamos a ver el capítulo 1, los primeros 16 versículos. De acuerdo a este relato histórico, eso de que una obra se malogre debido a que fallecen los líderes o se retiran, no debe ser así. La carta de Tito, aunque no es muy extensa, es una carta sencilla, tiene una extraordinaria importancia para la iglesia en el siglo XXI. Lastimosamente, mucha gente no se ha percatado de eso, no se ha tomado con la seriedad que corresponde este escrito histórico que se puso como ejemplo para que nosotros funcionáramos de una manera apropiada. A simple vista, los primeros 4 versículos de esta carta no parecen contener ningún tipo de enseñanza o información que sea útil para nosotros. Si leemos allí, vemos que es una carta con un formato bastante común para el año en que Pablo escribió esa carta, el año 64 de Jesucristo aproximadamente. Era una carta que se iniciaba con un la introducción de quién escribe la carta, a quién va destinada y un saludo. Pero noten que no es tan común el saludo que hay en esa carta. Él comienza la carta introduciéndose, pero él no simplemente dice Pablo. El apóstol dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y luego continúa tres versículos más adelante y el versículo 4, ¿a quién va dirigida la carta? ¿Y en qué términos se dirige a su destinatario? ¿A Tito? Él no dice Tito. Él dice, ¿a Tito? ¿Verdadero qué cosa? ¿Hijo? En esta fe que compartimos, ¿verdad? Mi verdadero hijo en la común fe. Y noten un detalle importante. Tito tenía una gran responsabilidad, porque Tito era un líder espiritual de iglesia. Él era un pastor. Y si ustedes notan, en la carta que Pablo escribe a los filipenses, en la carta que Pablo escribe a los corintios, en la carta que Pablo escribe a cualquiera de las iglesias, en su saludo, él le decía gracia y paz. Pero si usted se percata, en este saludo, él añade un tercer elemento. ¿Qué elemento adicional encontramos ahí, aparte de gracia y paz? Gracia, misericordia y paz. Dicho a los reyes, decía, ay papá, Dios tenga misericordia de ti. ¿Sí entendieron? ¿Por qué creen que necesitaba misericordia? Porque no era una tarea sencilla. Él tenía no solamente la responsabilidad de establecer la estructura organizacional, sino tenía también la responsabilidad de lidiar con personas. A mí me altera un poquito cuando yo veo con la irresponsabilidad que la gente cree que puede tomar la necesidad espiritual de las personas y manejarla irresponsablemente sin medir las consecuencias devastadoras que puede producir en una vida el que se le oriente de una manera distinta a lo que establece la palabra de Dios. Y eso está de moda hoy día. Vamos a abrir obra. Existen más púlpitos vacíos, más iglesias sin pastores que la cantidad de obreros capacitados que necesitamos en los Estados Unidos. Iglesias que se están cerrando por falta de obreros. Pero se necesita obreros aprobados conforme al corazón de Dios. Obreros que no vayan solamente en busca de la carne, por lo menos si se conformaran con la lana, porque el otro día estábamos en el estudio bíblico y yo dije, al fin me tocó un poquito de lana porque yo me estaba retroalimentando del estudio bíblico. Le tocó al hermano César y entonces yo estaba recibiendo. Digo, esta es mi parte de la lana. Pero como en México a la lana le dicen también a la plata, algunos piensan que tienen derecho a enriquecerse con el dinero de la gente que tiene necesidad espiritual. No es ese el principio que encontramos en las Escrituras. En la Escritura encontramos que el obrero es digno de su salario, sí, toda persona necesita para cubrir sus necesidades y vivir de una manera digna y de una manera responsable. Pero la vida cristiana consiste en mucho más que la relación beneficio-servicio. Consiste en obedecer el llamado y el mandato de Dios. Hay algunos que tal vez no estén de acuerdo con el llamado, pero hay evidencias bíblicas que Dios escoge, Dios llama a sus obreros. Pero hoy no nos vamos a enfocar en el tema de los líderes espirituales de iglesia ni del llamado. Vamos a hablar, a ver cómo Dios mueve y maneja a su pueblo. Cuando leemos allí, en el versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, ¿para qué? ¿Y qué más? Hay alguna gente que me dicen, pastor, pero ¿cómo usted nombra a los líderes? No existe ningún principio en la Biblia que no sea por designación.
Jesús designó a 12, esos 12 designaron a otros, y esos otros designaron a otros, pero conforme a la norma bíblica establecida en la palabra de Dios. Algunos dicen, echaron suerte sobre Matías, pero no vemos que haya un mandato, ni haya sido una práctica común, ni del Señor Jesucristo, ni de los apóstoles, echar suerte. Entonces, ese invento de echar suerte no tiene su origen en la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es elegir responsablemente, y cuando usted vaya en la carta que Pablo le hace a Timoteo, otro pastor joven, le dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No hay cualquier mequetrefe. Hay un principio bíblico aquí. Y Pablo no está invitando a este muchacho que vaya a improvisar. Ve y establece ancianos en la isla de Creta. ¿Cuánto conocen la isla de Creta? Por lo menos la han visto por foto, por video. Esto es un lugar real. Léanse el Nuevo Testamento, pero peguen una miradita, porque te buscan al Google. Yo le tengo hasta miedo al Google, pero denle una miradita aunque sea para orientación geográfica. Es una de las islas más populares, más conocidas. Ya Pablo había establecido ancianos. Ya Pablo había hecho esa práctica. Cuando usted lee allí en el libro de los Hechos, el capítulo 14, el verso 23, dice que Pablo, después de hacer su recorrido, dice que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Él no podía estar en todas las iglesias que había plantado al mismo tiempo, pero él estableció hombres responsables que pudieran continuar con la tarea. En aquel entonces, el término anciano se refería a un hombre mayor y con barba. Pero no necesariamente tiene que tener barba. Hasta Iván no puede servir como anciano. Responsable. El énfasis está en el carácter de este líder. No tanto en la apariencia. No es tanto en que sea el sábelo todo. Sino que tenga un carácter conforme a la norma bíblica establecida. El verso 5 nos muestra a nosotros claramente el objetivo de esta carta. Para que establezcas ancianos en cada iglesia. Ahí notamos nosotros un detalle importante. Pablo no solamente estaba interesado en evangelizar a la gente y que tuvieran una relación personal con Jesucristo, sino también que Pablo estaba interesado en establecer iglesias en ese lugar geográfico. Esa isla había sido evangelizada, entonces en cada pueblito de la isla iban a poner iglesias para saturar con el evangelio aquel lugar. Una iglesia, una comunidad de fe en cada pueblo de Creta. La responsabilidad que se le encargó a este hombre de Dios con extraordinarias cualidades de liderazgo, porque ustedes cuando vean que Pablo habla refiriéndose a Tito y a Timoteo, él exalta sus virtudes y reconoce que eran hombres fieles. Esto era importantísimo. Establecer personalmente el liderazgo de la iglesia era algo muy bueno. Fue y sigue siendo muy importante. Pero esto, hermano, solamente tiene que ver con el aspecto humano del trabajo que se está haciendo para Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo destaca el aspecto divino, del proceso de lo que está ocurriendo allí. Y hablando del Señor Jesucristo, Pablo, en el capítulo 2, el verso 14, dice lo siguiente. Tito 2, 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, ¿qué cosa? Un pueblo celoso de buenas obras. Eso es glorioso, ¿verdad? Había la intención del Señor Jesucristo de elegir un pueblo para él. De ahí nosotros entendemos que la expresión los elegidos de Dios tiene una connotación mucho mayor que lo que nuestra mente humana puede dimensionar. Miren el versículo 12 del capítulo 1, lo que dice allí. Respecto a las personas de entre las cuales el Señor iba a establecer su iglesia. ¿Qué dice el capítulo 1, verso 12, hermano José? Usted que tiene una voz firme. Del capítulo 1, sí. Esa expresión que Pablo cita ahí se le atribuye a Epiménides, un profeta griego, de cretense. No era un profeta, era un poeta. Decía, los cretenses, malas bestias, glotones, mentirosos. Yo pensé que este tipo era cubano. Y fíjese que los griegos también tenían ese mal concepto de la gente de Creta. Cuando a ti te decían cretense, se estaba diciéndote mentiroso. Era una forma discreta de decir mentiroso. Y de entre esa gente, con ese récord, esa gente, yo una vez me molesté con Gaby feo porque al hermano César se le cayeron una maleta. Íbamos de viaje y íbamos para la conferencia y se le cayó una maleta. Y dice, amor, tenía que ser mexicano. Digo, pero ven acá, esta, ¿qué le pasa? ¿Acaso ser mexicano es un...? Y yo acababa de llegar de México, tú sabes, me habían tratado también en México. Y digo, ah, esta está equivocada, la blanquita esta. Pero, mira, de ahí, el mexicano Dios lo sacó para ser parte del pueblo elegido. ¿Tú te imaginas esos cretenses con esa reputación? Todos nosotros tenemos algún tipo de reputación. Los catrachos tienen la de ellos, los cubanos tienen la de ellos, los nicaragüenses tienen la de ellos, etcétera. Los gringos tienen la de ellos, los salvadoreños, etcétera. A Dios no le importa eso, mi hermano. Dios, de en medio de eso, eligió un pueblo. Cuando Tito va por toda la isla estableciendo líderes, ¿eso es la dimensión humana? ¿O eso es la práctica del ministerio, del servicio al Señor? Pero su dimensión divina y espiritual es que Dios mismo está edificando su iglesia. Eso es bien glorioso. Si nosotros agarramos y colocamos estas dos dimensiones juntas, la dimensión humana y la dimensión espiritual, el trabajo que nosotros como ministro del Señor hacemos y la obra que está haciendo Jesucristo edificando su iglesia, nosotros vamos a llegar a una conclusión sorprendente. Entendemos, hermano, que cuando alguien recibe el mensaje enviado por Dios a través de uno de nosotros, esa persona debe ser presentada en una comunidad o en una iglesia que toma en serio el hecho de que somos el pueblo elegido de Dios. En cualquier ubicación geográfica. Volviendo al versículo 1, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Cristo, conforme a la fe de ¿quién? De los escogidos de Dios. ¿Por qué no vivimos a la altura de lo que somos? ¿Por qué no somos conscientes de que somos escogidos de Dios? Nosotros vivimos con ese miedo, ay, que somos la minoría, y que somos esto, y que siempre el problema es ese, y que si hispano, y que si no sé qué, somos elegidos de Dios. Usted tiene que declararlo porque usted lo es. Si usted tenía pinta de cretense, no importa. Yo pienso que eso de glotón casi no cabe porque nos gusta comer mucho. Yo por lo menos fui invitado a casa de un hermano y me dio vergüenza, pero le dije, hermano, ¿me puedo volver a servir? Estaba rico, ¿no? Nos gusta comer. Si a lo mejor no tienen considerado como glotones. Pero no importa cómo la gente nos considere. No importa que Dios nos ha escogido, ¿para qué? Para ser su pueblo elegido. En el Antiguo Testamento, nosotros vemos reiteradas veces que Dios escoge a un pueblo, lo elige para ser el pueblo de Dios, ¿o no? Pero nosotros cuando nos recordamos de todos los problemones que presentó el pueblo elegido de Dios en el Antiguo Testamento, ustedes se acuerdan del pueblo de Israel, decimos, ¿cómo se le ocurre a Dios volver a agarrar otro pueblo para él? ¿Por qué querrá Dios elegir un pueblo para sí mismo? Es una pregunta lógica. ¿Por qué querría Dios en el Nuevo Testamento establecer comunidades que serían fácilmente identificables? Porque déjeme decirle, cuando usted vive de acuerdo a los principios de Dios, aunque usted no abra la boca, la gente dice, tú eres de eso. ¿Se acuerdan de Pedro cuando llegó y dijo, yo no conozco a Cristo? ¿Qué le dijo la mujer? Hasta tu forma de hablar te hace manifiesto. ¿Usted no se ha dado cuenta que las hermanas dicen, pero tú perteneces a alguna religión o algo por la forma que tú te viste? Miren, los hombres de la iglesia de acá, una iglesia que no hay un hombre feo, ¿cómo se explica eso? Para responder a esa pregunta, ¿por qué Dios quería elegir ese pueblo único? Tenemos que volver al principio. Cuando Dios creó a Adán, creó una persona. Pero cuando Dios creó a la mujer, creó ya una familia, creó una comunidad, creó una sociedad para que pudiera cumplir el propósito para el cual existe. Ellos suenan bien, él solo andaría bien, ella sola andaría bien, pero ¿podrían tener esos bellos niños? No, serían figuras decorativas, no cumplen el propósito de llenar la tierra. A Dira le gusta esa idea, Yo sé que hay algunos que han parado con esto, pero bueno. Hay que seguir llenando la iglesia. Dios creó la comunidad, creó una sociedad. Y con la caída del hombre vino el desastre para la sociedad también. ¿Qué pasó cuando se empezó a crecer aquella sociedad? Que nació el primer hijo de Adán y Eva. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Caín con su hermano Abel? Lo mató, hermano. Vino la caída. Hay alguna gente que me dice, pastor, esto está muy podrido. Un solo golondrino no compone verano. ¿Usted cree que en verdad nosotros vamos a hacer una diferencia aquí, como cristianos, cómo está esto de malo? Yo no puedo hacer nada para cambiar esto. Esto dice mucho de nuestra mentalidad individual. Vivimos en una sociedad individualista y egoísta, y ese egoísmo y esa individualidad lo hemos transferido a nuestra experiencia espiritual. No entendemos el concepto de que somos una comunidad. No entendemos el concepto de que somos el pueblo de Dios. Yo quiero enfatizar eso porque no se entiende la metáfora del cuerpo. No se entiende la metáfora del cuerpo. Y el domingo yo le preguntaba, si usted vino aquí al servicio y usted vino a escuchar la palabra de Dios, ¿para qué trajo las piernas? ¿La podía haber dejado en la casa? Es una carga más. No la puede separar del cuerpo. Tampoco nosotros podemos separarnos como cuerpo. Cuando un hermano está dolido, debemos dolernos todos. Cuando dice, llorad con lo que llora y gozaos con lo que se gozan. Hay un montón de conceptos y principios en las Escrituras que apuntan a que nos unamos como cuerpo y vivamos como cuerpo. Vivamos como el cuerpo de Cristo. Tenemos que edificarnos unos a otros. Jesús fue carpintero. Nació en un hogar de carpintero. ¿Algunos de ustedes nunca agarraron un serrucho en la mano? Pero usted también tiene que ser un constructor. Tal vez usted no va a venir a poner clavos sobre las paredes, pero usted tiene que edificar vidas, edificar a las personas, traer mensajes de aliento y de esperanza a las personas. Esas personas que están destruidas en la sociedad, usted tiene la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de darle a conocer el camino para salir de la situación donde están, ¿o no? Pero tenemos que mirar con profundidad porque Cristo edificaba. No dice que era un destructor. No sé si a lo mejor era lanzador de misiles, pero no dice eso la Biblia. Dice que era carpintero. Qué bien nos hacen los carpinteros, ¿eh? Se rompe una ventana, ta, 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 un par de clavos. Búscate un carpintero. ¿Nunca han oído eso? Y qué alivio cuando el carpintero viene y resuelve el problema. Sí, es cuando se nos pierde la llave y viene el cerrajero. Hay carpinteros que son cerrajeros y hacen de todo. Qué rico es eso. Nosotros también debemos estar dispuestos a asistir a las personas que anden en busca de un carpintero espiritual que cambie su realidad. Cuando vino este desastre sobre la familia de Adán y Eva, de esa primera sociedad, Dios no se quedó de brazos cruzados. Hubo una fragmentación, ¿o no? Inmediatamente Dios intervino y dijo, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu hermano? Su sangre ha clamado delante de mí. ¿O es que acaso Dios no se ocupa de la sociedad que está fragmentada? Dios sí se ocupa. Y lo hace a través de nosotros. Y fíjese si es así, que Él ha ordenado que aquellos hombres y mujeres que estaban perdidos en el mundo y que han sido redimidos por su sangre, vengan a formar parte de una comunidad alternativa que se llama iglesia, que vive diferente a como vive el mundo. Una comunidad alternativa que no practica el descarte. Una comunidad alternativa que ama. Una comunidad alternativa que obedece a Dios y reconoce su posición en Jesucristo. Una comunidad alternativa donde se puede encontrar sinceridad, transparencia, honestidad, consuelo, apoyo, soporte, que no son personas que solamente están cuando la fiesta está andando. También cuando las lágrimas están cayendo, están allí con el pañuelo. Esa es la sociedad alternativa que Dios ha preparado. ¿Por qué Dios lo hizo? No sé, pregúnteselo a Él. Yo le puedo responder para qué, porque eso es lo que dice aquí la Biblia. Dios es, recuerde que Dios es soberano. De que hacía falta la iglesia. ¿Para qué? Para ser un modelo de comunidad. Dios estableció a Israel como nación y le dijo, ahora muéstrenle a las demás naciones cómo es una comunidad de elegidos, de hombres y mujeres redimidos. Muéstrenle cómo se comportan las naciones cuando Dios es el Señor de sus vidas. Esa también es nuestra responsabilidad como iglesia. Mostrarle a Cristo a las personas. Modelar nosotros, vivir como una nación independiente. ¿Ustedes nunca han visto la placa de los carros de las naciones indias de acá de Estados Unidos? Oneida Nation. La nación Oneida. El concepto bíblico de nación no es geopolítico, es étnico. En un sentido, nosotros teníamos que tener hasta una, en el papel ese que llenamos en las aplicaciones, somos una etnia distinta, somos cristianos, somos seguidores, discípulos de Jesucristo, porque nosotros tenemos otros patrones, otros modelos, otras normas. Nosotros insertamos en cualquier sociedad. No le gustamos a la gente, pero nosotros caemos bien allí porque nosotros no somos violadores de las normas. Al contrario, le molestamos a la gente porque la luz de Cristo que brilla en nosotros le resplandece sobre su oscuridad. Lo hace ver más oscuro. Por otro lado también, Dios quiere mostrar a través de su pueblo elegido, la iglesia, su poder, único poder. Israel también en el Antiguo Testamento fue una manifestación viva de la manifestación del poder de Dios. Él fue el ejemplo por excelencia. Desde su estadía en Egipto, su cruce por el Mar Muerto, el avanzar a través del desierto, en todo momento, ¿Dios mostró su poder allí o no? Dios libró a Israel de muchas circunstancias. Lo libró de la plaga. Nosotros venimos a ser la iglesia. Después que el mundo hoy nos usa, nos rechaza, nos maltrata, somos reconstruidos, somos rehabilitados
Y también como iglesia estamos para que se muestre el poder de Dios en nuestra vida. Porque cuando somos regenerados, somos transformados y somos hechos a la imagen de Dios, eso es por su poder. No es por el mío, ni por sus obras, es por la gracia de Dios. El poder transformador de Dios. También Dios quería mostrar su gracia. Y por eso está la iglesia, para que la gracia de Dios se manifieste en nosotros. Miren, varias veces Dios trató a Israel de una forma que no se lo merecía. Cuando estaban en medio del desierto y se volvieron a la idolatría, el pueblo lo que merecía era que lo partiera un rayo, y sin embargo Dios hizo caer manás del cielo. Codornice, agua en el desierto, luz en la oscuridad, misericordia y amor cuando merecían juicio y castigo. Muchos de nosotros como iglesia podríamos haber desaparecido de la presencia de Dios porque nuestro comportamiento no se ajusta a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Sin embargo, Dios por su gracia nos sostiene, por su gracia nos levanta, por medio de su Espíritu Santo nos perdona, nos anima, nos ama y nos bendice. Para eso también Dios creó la iglesia, este pueblo elegido, para que su gracia se vea a través de nosotros. Mucha gente va a decir, fulano en la iglesia, y eso que es cristiano, ese tenía que haber desaparecido, porque yo le conozco una cuanta cosa, yo le sé esto, yo le sé lo otro. Sin embargo, la gracia de Dios nos sostiene. Olvídese de eso, porque para eso está aquí la iglesia, para que la gracia de Dios se haga manifiesto. Dice que sobreabundó la gracia de Dios en nuestras imperfecciones, en nuestras debilidades. Dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. También eligió a este pueblo para que le glorifique. En Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria, de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado Jesucristo, para alabar a Dios. No que nos glorifiquemos como individuo, porque eso es lo que pensamos, ahora yo soy cristiano, mi vida es diferente. No, para glorificarnos como comunidad. Cuando como pueblo de Dios estamos siendo capaces de darle a Dios toda gloria y toda honra, en eso le estamos honrando. Hay un pasaje en Romanos capítulo 15, verso 2, que yo quisiera que todos lo miren. Lo tuvimos recitando el día jueves. Un pasaje bien bonito. Nos sorprendió el hermano el otro día con este pasaje y creo que es bueno que lo tengamos presente. Romanos 15, 2. ¿Alguien lo encontró? ¿Puede leerlo, por favor? Cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Yo no tengo que agradarle a nadie. A mí no me importan la gente. Al que le caiga el traje, que se lo ponga. Eso no es así, hermano. La ignorancia es osada. La ignorancia es atrevida, dice Laurita. Pero nosotros a veces nos mandamos en cosas. Ahí el texto es claro. Cuando tú agradas a tu prójimo en lo que es bueno para la edificación, estás agradando a Dios. A Dios le agrada que tú le agrades a los tuyos. No, usted tiene una relación con Dios, pero también tiene una relación con lo que se relacionan con Dios. Y eso hay que tomarlo en serio y vivir de acuerdo a este mandato bíblico. Así glorificamos a Dios. También Dios eligió un pueblo para hacer el bien. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. No se trata solo de lo que somos, sino también de lo que hacemos. Somos un pueblo que hace lo que es según sus normas, según sus mandamientos. Hermano, hay una diferencia entre lo normativo, que es lo que establece la palabra de Dios, y la circunstancia por la que estamos pasando nosotros. Jamás las circunstancias pueden modificar lo normativo. Lo normativo transforma las circunstancias.
Hay que hacer lo que Dios dice a como dé lugar. Dios también nos ha escogido para ser un pueblo de fe. La gente quiere ser lo que le parece y después quiere inventar diferentes maneras para estar bien con Dios. Yo hago esto, yo hago aquello, yo glorifico a Dios. No, eso no se trata de eso. La Biblia es clara. El verso 7 del capítulo 3 del libro de Tito dice lo siguiente: justificados por su gracia, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la venida de la vida eterna. Quiero repetirlo, Tito 3:7. Para que justificados, ¿por qué? ¿Por hacer cosas? Por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Es usted una persona de fe? Si es así, entonces usted está de acuerdo en que usted le va a rendir cuenta a Dios. Usted le va a rendir cuenta a Dios, y no solamente que le va a rendir cuenta a Dios. Dios puede intervenir en su vida y orientarla y reorientarla cuantas veces sea necesario. Porque usted, su vida está puesta en la mano del Señor. Usted está confiado en el Señor. El jueves poníamos un ejemplo. ¿Usted cree que ese niño está pensando en los taxis? ¿Ese niño está pensando en los biles? ¿Ese niño está pensando en la temperatura que hay allá afuera? Él está confiado. Tú mira, Sophie, ¿tú crees que a Sophie le importa mucho si el negocio se cierra o se abre, si llueve, truena o relampaguea, si hay plaga? Está confiada en los brazos de su padre. Así debe vivir el cristiano. Señor, tú, cuando usted se tire de rodilla delante del Señor, tírese confiando que Dios es fiel. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es real, que existe y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros tenemos que tener fe. Para la otra cosa que somos elegidos como pueblo es para ser un pueblo de conocimiento. Y el día jueves hablábamos, el día sábado hablamos un poco con los hermanos acerca de esto. En Mateo capítulo 4, verso 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y nosotros cantamos una cantidad de energía en el asunto del pan. No, entonces, bueno, mire, Iván y la... No, pero sí me entienden. Estamos muy enfocados en esas cosas materiales. No solo de pan vivirá el hombre. Hoy día la gente no quiere conocimiento de Dios. Hoy día la gente quiere sentir experiencias sensoriales. ¿Cómo me puedo ver más bonito? ¿Cómo puedo salir de la calvicie? ¿Cómo puedo bajar de peso? ¿Cómo puedo ponerme en lo, aumentar unos centímetros más? ¿Cómo puedo ponerme un zapato que me vea más genso? Y un montón de giladas. Pregunten, a ver, la gente quiere conocer cómo es Dios. ¿Quién es Dios? A la gente no le interesa ni dónde queda la isla de Creta. Lleve un libro y salga a vender lo que diga. Aquí está la historia del pueblo elegido de Dios. La gente dice, no, eso no te lo puedo comprar. Historia del cristianismo, no sé dónde salió eso. Pregúntenle a la gente a ver si saben quién es Macrina. ¿Quién fue Agustín de Hipona? ¿Quiénes fueron? Que me nombren 5, los cristianos que dicen que son seguidores de Cristo, que me nombren 5 personas que fueron martirizadas, comidos por los leones en el anfiteatro de Roma. Que me nombren personas que fueron decapitadas en la historia. Pues ni siquiera nos interesa conocer la historia del pueblo elegido de Dios, y mucho menos conocer a Dios, saber cómo Dios obra, por qué Dios nos tiene aquí, para qué nos tiene aquí. Porque la gente lo que quiere es sentir. Ay, se sintió tan lindo. Porque estamos dados a eso. Usted busque todo lo que la gente busque, sentir. Ah, no, yo me dejé con ella porque no me sentía a gusto. Cuando en realidad tú no tuviste el valor de hacer la parte que te corresponde y de vivir, porque el hombre hace a la mujer y la mujer hace al hombre. Pero nada más, no me sentía a gusto. Y ya, tengo el derecho de darle el bate. Como si eso fuera un kiosco, un sillón. Cosificamos a las personas por tener experiencias sensoriales. Pero quería, un hombre agarró y obligó a la esposa a aumentar 270 kilos, una cantidad de como 400, 500 libras, porque él quería saber cómo se sentía estar con una mujer que pesara más de 450 libras. Y después dejó a la mujer. Nada más quería que hiciera eso para yo sentir. Ay, yo quiero tener una mujer anoréxica. A ver cómo se siente. Y así está la gente, hermano. Pero conocimiento, y la gente está reproduciendo ignorancia, 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 y los cristianos no podemos caer en eso. Dios escogió a su pueblo para que tuviera conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no tiene nada que ver con ir a la escuela y estudiar solamente. Es ser instruido por el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo le abrió los ojos a los discípulos para que entendieran la palabra. El Espíritu Santo de Dios nos guiará toda verdad. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos enseñe. Tenemos que venir y esperar en el Señor y decir, Señor, lléname de tu presencia, lléname de sabiduría. Cuando la gente no entiende las cosas, la malinterpreta, mira lo que dice Pablo aquí. Hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de la circuncisión. A estos es preciso tapar la boca porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y de ahí para allá Pablo sigue diciendo, hablando mal de los cretenses. Y eso pasa en la gente. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de gente instruida por la palabra, que conozca los libros de la Biblia. Ay, yo estoy muy bien con el Señor porque yo cumplo los mandamientos. Están los 10 mandamientos y nosotros siempre tratamos. ¿Dónde quedan los 10 mandamientos? Yo sé que están en el Antiguo Testamento, pero no te puedo decir ahora en qué libro. La gente que está bien con Dios no habla tantas estupideces respecto a lo que es estar bien con Dios. La gente obedece la palabra y busca la sabiduría que viene de Dios, de lo alto. Dice Santiago, si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él va a dar con abundancia. Porque toda dádiva y todo don perfecto viene de Él, del Padre de las Luces. En Juan 8:32 de la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El profeta Isaías en el capítulo 66, verso 2, resume lo que significa el conocimiento del pueblo escogido de Dios. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Temeroso de Dios. Eso es tener conocimiento, saber que le vamos a dar cuenta a Dios, tomar las cosas de Dios en serio, medir la consecuencia que implica darle la espalda al Señor. Como yo decía el otro día, la gente cuando se aparta de Dios se convierte en su propio verdugo, empieza a hacerse daño y a maltratarse hasta que se termina destruyendo. También nos escogió para ser un pueblo de esperanza. En Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes el principio de los siglos. Hay algunos que viven con un temor, descuidado, sin esperanza. Un religioso viene y dice, no, tú no vas a ser salvo por esto o por aquello. No, porque tú, ah no, pero tú estás en adulterio, tú no sé qué. La gente le pinta cualquier tipo de estupidez y ya la gente entra en un estado de pánico. Y mire lo que dice allí el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 5, verso 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, si la Biblia lo dice, hay que creerlo. Usted tiene vida eterna. A no importa lo que diga Juan o Pedro, Diego, fuera de lo que están. El único Juan que está aquí es el que usted tiene que prestar la atención. Pero no la gente que te viene con un cuento. Ah, no, pero tú no te vas a salvar porque tú te pintaste el pelo. Ah, no, porque tú te... Tengo un amigo mío, con mi colega, y me dice, no, oh, tenía un amigo allá que era bien hombre, y vino para acá, para los Estados Unidos, ahora y el tipo anda cortándose el pelo con mujeres y toda la cosa. Y yo decía, ay Dios mío, si ese hombre se entera que yo me corto el pelo con Gaby,
Estoy perdido.
Pero ya viene y dice, si te corta el pelo con mujer, entonces no te va al cielo. Y estamos igual que los islámicos.
Yo no sé si soy salvo.
Si alguien te está diciendo, padre, te doy gracias por lo que me has dado. Y lo que me diste, ninguno se perdió, sino Judas. El hijo de perdición para que se cumpliese las escrituras. Si Jesús dijo que lo que el padre le da, ninguno se perdió. Y el padre lo trajo a usted, a Jesucristo. ¿Tiene o no tiene vida? Tiene vida. Y dice que esto está aquí para que sepáis, para que tengas convicción. Finalmente, hermano, Dios nos escogió para mostrar lo que significa pertenecer a Él. Pertenecer al pueblo de Dios es más que conocer a Dios. Pertenecer al pueblo de Dios significa reconocer a Dios. El otro día le pregunté a los hermanos si sabían la diferencia entre conocer y reconocer, y vi que está muy bien complicado con el español. Porque me dijeron, bueno, reconocerlo es volverlo a conocer. Y no se trata de eso. ¿Cuánto conocen a Yadira? Todos conocen a Yadira. Ahora Yadira nos dice, yo soy obstetra. No sé cómo le llaman a los doctores de eso, su profesión. Y yo la miro y digo, obstetra. Que es cubana más paluchera. Dice, Yadira. Yo nada más la llegué hasta ahí. Yo no reconozco lo que ella es. ¿Sí me entendieron? Y hay gente que dice, yo conozco a Dios. Está bien. Pero ¿reconoces a Dios? Si yo reconozco que ella es la doctora, yo no me voy a dejar operar por ella. Yo mando yo a Mirka. Sí, porque si me dice, ah, pastor, te quiero atender. Y digo, espérate un momentico, ¿qué te pasó? Y yo reconozco que, pero si no la reconozco, yo me lanzo para allá. Y no sé cómo voy a terminar. Si no reconocemos a Dios, ¿ustedes no se han dado cuenta en eso? ¿No tratamos a Dios como lo que es? Dios nos dice, hagan esto, y decimos, yo te conozco, pero no te hago caso. Usted conoce a Obama, pero si usted, Obama, entra por esa puerta, sí, es el presidente Obama. Pero si no lo reconoce como su presidente, usted no le respeta como debe respetarle según la Constitución, según las normas de ética y de conducta, de educación formal, señor presidente. ¿Tú lo harás? Así es el muchacho de Chicago. Creo que fue congresista, qué sé yo, y ahora yo creo que está en la Casa Blanca. Pero... Y así mismo la gente se comporta con Dios. Pertenecer al pueblo de Dios no es solamente conocerlo, es también reconocerlo. Y yo pregunto, ¿reconocemos a Dios? Hágase esta pregunta. ¿Yo tomo la iglesia en serio? ¿Yo tomo el ser parte del pueblo elegido de Dios en serio? ¿Yo me identifico como un elegido de Dios? ¿Mi fe, mi conocimiento y mi esperanza están ayudando a otros miembros del cuerpo para crecer? Son preguntas que debemos hacernos. Y si esto no es así, debemos poner nuestro talento, nuestro esfuerzo en función del cuerpo. Yo nunca he visto que la oreja de Gaby ha venido a mi casa y me ha dicho, no, vengo aquí para ayudarlo a oír. Ella ayuda al cuerpo, las orejas de Gaby ayudan al cuerpo de Gaby. ¿O no? Usted debe ayudar al cuerpo de Cristo con su conocimiento, con sus oraciones, con su talento, como hicimos ahorita, con nuestros recursos, y hacerlo responsablemente, sabiendo que somos el pueblo elegido de Dios. Vamos a repetir conmigo, somos el pueblo elegido de Dios. ¡Fuerte! Somos el pueblo. Usted no lo está creyendo, hermano. A mí se me hace que usted no lo cree. Me dice que no reconoce la posición que usted tiene en Jesucristo. Vamos a repetirlo. Somos el pueblo elegido de Dios. Le voy a decir como dicen los chilenos, créase el cuento. Créase el cuento y empiece a actuar como eso. Yo soy un elegido de Dios. Y ya está. Y eso no es menos. ¿Cuánto desearían estar en la posición que usted tiene? Y usted piensa que usted está ahí porque usted se lo merece. Usted está aquí por su gracia. Y el peor de los que están aquí es mejor de los que están allá. Porque más es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Vamos a orar para que Dios nos ayude a vivir de acuerdo a esos altos privilegios que se nos han concedido en Jesucristo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque te ha placido en esta tarde recordarnos para qué nos tienes acá, para qué nos has escogido, para que se manifieste tu gloria, tu propósito, tu proyecto, para que entendamos que la iglesia se trata de ti, que esta iglesia existe para glorificarte a ti, no para glorificarnos a nosotros mismos. Que conmigo o sinmigo, con nosotros o sin nosotros, tu nombre siempre será exaltado. Ayúdanos en este espacio que nos has dado a ser un cuerpo unido y fortalecido por el poder de Jesucristo. Ayúdanos a nosotros como Tito a cumplir con la dimensión humana, pero que tu Espíritu Santo continúe, Señor, en la labor que tú iniciaste de edificar tu iglesia. Sabemos, creemos que tú estás edificando tu iglesia. Y eso es lo glorioso. Bendícenos, oh Dios, y te damos gracias por ser parte del pueblo elegido tuyo para anunciar tus virtudes en este lugar, Señor. Por Jesucristo. Amén.
Me acompaña en una oración para ser despedido. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad de estar acá, por la oportunidad, Señor, de ver tu gloria. Señor, gracias por tu gran majestad, Señor, por estar con nosotros siempre. Te pido, Señor, que esta semana, Señor, que comenzamos, que sea una de agrado a ti, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para ti. Te doy gracias, Padre del Cielo, por las bendiciones hermosas, Señor, que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias por el clima, Señor, para que reconozcamos, Señor, que siempre necesitamos de tu calor, Señor. Gracias por esta iglesia, por este local, Señor, que estamos aquí, Señor, para poder estar reunidos como iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor. Permite que esta semana podamos ver tu gloria y vivirla, Señor. Que seamos despedidos, Señor, en tu presencia y que nos cuide, Señor, en el camino. En el nombre bendito de Jesús. Amén.